como cada jueves vamos a escuchar, vamos a compartir nuestra columna de pueblos originarios con la presencia y obviamente todo su conocimiento de Daniel Loncón, que nos acompaña cada jueves durante todo este año. ¿Cómo estás, Daniel?
María Elena, saludos a toda la audiencia, saludamos a Luis también que está aquí en los controles y también un gran saludo para Andrea que seguramente está escuchando, o tal vez no, capaz que está durmiendo la siesta.
Yo
capaz
creo que sí.
Sí, debe estar durmiendo la siesta.
Pero usted haga la tarea, está bien, manda el totalmente. Saludo porque después le pueden decir.
Claro, después lo puede escuchar y va a decir, no me mandaron saludos, estuvieron hablando de mí, no me mandaron saludos.
Tal cual, bueno, así ya en octubre, Dani, ¿cómo has sobrevivido bien a todo este
Venimos
año?
Venimos sobreviviendo bastante bien.
Por lo menos hablo de este espacio, claro, no sé exacto. De los demás, pero...
hemos llegado hasta aquí, no es poca cosa, como diría alguien, lo cual no es poca cosa. Pero bien, aquí andamos con un día muy particular hoy, porque todo el mundo está comentando, ¿no? Que Comodoro está bajo un manto de tierra, de polvo, en suspensión. Mucho decía, ¿se viene la lluvia? No, es tierra.
Ojalá, sería lo mejor. Entonces, que venga la lluvia, pero a mí personalmente, no sé si es que, no creo que sea la edad, porque tampoco es que estoy tan grande, no. Pero el tema de los ojos me pica, no sé si es algo, bueno, dicen que tienen... es el polvo, ¿no? Exacto. Que viene de la zona de Sarmiento.
Claro, justamente el polvo en suspensión, digamos, de este lago, el Colhuehuapi, que se secó, digamos, que antiguamente tenía... Usted no sé si la audiencia se debe acordar que antes le decían a Sarmiento la ciudad de los lagos.
Por supuesto, ¿no? Como que nos aparece resulta, así en los libros, en las notas.
Claro, exactamente, y ahora resulta que es la ciudad del lago porque hay uno solo. Y bueno, hoy un poco el tema que queríamos tratar tiene que ver con esto y con otro tema también que aquí en la radio se ha abordado, como puede ser la plaga de Tucuras, que hoy está azotando también la zona de Cusamin, que ya la habían tenido en estos años. Pero que viéndolos en un panorama más amplio, algunos lo asocian con los efectos del cambio climático, digamos, ¿no? Este proceso que ya se veía venir en la década del 80, en la década del 90 ya lo advertían muchos, en el 2000 dijeron tenemos que tomar medidas, se tomaron algunas medidas a nivel macroestructural, digamos, de los gobiernos, de los estados, pero bueno, evidentemente un modelo de desarrollo que ha imperado en el mundo no ha permitido que estos... procesos, digamos, de preservación del ambiente y demás se hayan podido llevar adelante, ¿no? Y entonces, hoy, hace 13 años, se declaraba el 22 de abril del año 2009 como el Día Internacional de la Madre Tierra. Esto lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y me parecía importante traer algunas palabras de quien en aquel momento era presidente de Bolivia, Evo Morales Saima, que decía que... La humanidad, por ejemplo, en los últimos años, dice, en las últimas décadas sobre todo, vemos, dice, permanentemente un daño profundo que se hace al planeta Tierra, a la madre Tierra. Dice, por eso que esta iniciativa, dice, de prevenir como una fecha anualmente se recuerde como el Día de la Madre Tierra, que tenía que ser como un espacio de reflexión, ¿no? Sobre todo él lo hacía en nombre de un Estado, digamos, ¿no? Y dice, bueno, y si recordamos que los siglos pasados era la lucha permanente sobre los derechos humanos, dice, las batallas, los grandes movimientos sociales de distintos continentes, de los distintos países, del siglo XVIII al siglo XIX, todavía los derechos humanos no estaban reconocidos por las legislaciones internacionales, dice. Y bueno, gracias a la lucha de los pueblos se llegó a este reconocimiento, ¿no? Pero también decía que era importante, decía que con esta declaración del Día Internacional de la Madre Tierra, que también el planeta Tierra, la madre Tierra, tiene sus derechos, decía, y este nuevo siglo, el siglo XXI, debería ser el siglo del derecho de la madre Tierra, ¿no? Y también en ese año, en el año 2009, se realizó en Puno, en Perú, la Cumbre Continental de Pueblos Indígenas de la Vía Yala, así se le denominó. Ahí estuvimos participando con un grupo de compañeros y compañeras aquí de la Cátedra Libre, que se realizó, bueno, justamente decíamos, en el sur de Perú. Y ahí hay un mensaje muy interesante que queríamos compartir de Evo, porque nos parece que tiene como mucha actualidad y se relaciona también con lo que estamos viviendo hoy, pleno 2022, digamos, con los efectos aquí en nuestra región de lo que es un cambio climático a nivel global, con elevación de temperaturas muy, muy grandes a nivel planetario, pero sin embargo también con una profundización de un sistema extractivista, con un sistema depredador que pareciera ser que no da marcha atrás, ¿no? Entonces, en ese momento decía Evo, la realización de esta cuarta cumbre coincide con la conmemoración en varios países de las luchas por la independencia, dice. Sin embargo, las luchas en contra del yugo imperial fueron iniciadas por nuestros abuelos y abuelas. Fueron ellos quienes desde hace 5 siglos protagonizaron distintas sublevaciones, dice. La historia oficial ha pretendido que olvidemos que durante esos siglos resistimos y nos rebelamos. Nosotros somos los herederos de Amaru, las Bastidas, los Apaza, los Catari, la Sisa y tantos otros. Dice, fue hace 200 años que a ellos se sumaron mestizos y criollos hasta consolidar el nacimiento de la nueva república. Para nosotros, dice, desde hace mucho más de 2 siglos, la lucha por la independencia es la misma lucha por la tierra y el territorio. Como muy bien señalan las conclusiones de la tercera cumbre, la tierra y el territorio son parte de una dimensión unitaria, complementaria. Y en ese sentido, el territorio es todo, no es solamente un área geográfica, sino que es un espacio de cultura e identidad. Es el espacio donde se desarrolla la tecnología, donde se da el manejo equilibrado de las riquezas naturales, su arte, su forma de ser y de pensar, su cosmovisión y la vida misma. Para los pueblos indígenas del planeta, la madre tierra es la vida misma. Concebimos al ser humano como parte integral de la naturaleza y hemos sentido y practicado siempre un gran respeto por ella. Durante miles y miles de años hemos convivido con la naturaleza en constante equilibrio con ella y dentro de ella. Y hoy en día sentimos los efectos devastadores del sistema capitalista transnacional y neoliberal que destruye aceleradamente nuestro planeta. Desde afuera y desde arriba todavía intentan imponernos políticas económicas que atentan contra los derechos de las personas, los derechos de los seres vivos y los derechos del planeta Tierra. Pretenden seguir vendiéndonos oro por baratijas. Nos dijeron que hubo descubrimiento cuando hubo una invasión, que hubo una conquista cuando hubo un genocidio. Ahora nos dicen que quieren integración e insertarnos en la economía mundial cuando lo que quieren es saquear nuestras riquezas privilegiando las ganancias en desmedro de la solidaridad. Bajo estas lógicas, los tratados de libre comercio intentan resquebrajar las relaciones humanas y armónicas con la naturaleza, mercantilizan los recursos naturales y la cultura de los pueblos y privatizan los servicios básicos. En definitiva, pretenden patentar la vida. Y finalmente dice, como lo habíamos afirmado en varias ocasiones, después de 500 años de resistencia, después de las valiosas sublevaciones de nuestros ancestros, nos toca ahora garantizar nuestros derechos y los derechos de la madre tierra a través de la toma democrática del poder. Este es el momento para los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, los hombres y las mujeres, asumamos nuestro destino como pueblos, que desde el campo, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios, construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento en el que todos sepan que nuestra lucha no termina, que la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia. Esto decía Evo allá por el año 2009, que ya ha pasado bastante tiempo, unos 13 años por lo menos, pero que aún sigue teniendo mucha vigencia y que no, si bien no son ideas originales, digamos, pero que sí en el día de hoy se escuchan desde la propia ciencia, digamos, ¿no? Nuevas voces que dicen es necesario reducir el calentamiento global, es preocupante cómo se están achicando los glaciares, que son nuestra única fuente de agua dulce. Digamos, es necesario preservar las reservas de agua dulce que hay también, es necesario parar la contaminación de los ríos por industrias, digamos, como la hidrocarburífera y demás, es necesario parar la quema y la tala en la Amazonía, por ejemplo, de árboles, y bueno, son todos, digamos, consecuencias y digamos, efectos colaterales de una industria, ¿no? De una industria que básicamente se basa en el extractivismo, se basa en el saqueo, digamos, de las materias primas o de los recursos naturales, como le llaman algunos, bienes comunes le llaman otros.
Y llegar hasta el extremo también, ¿no? O sea, es cuando te da un poco, pero bueno, que tiene que producir más o que se tiene que generar más, aunque el espacio sea poco, bueno, esto que está sucediendo en la zona con la quema allí en la zona del Tigre, ¿no?
Exacto, eso también lo iba a mencionar.
Mostrando que, o sea, las quemas son increíbles y no puede ser que nadie diga, uy, se está quemando y no haya una acción directa para prevenirlo o para entender por qué se dan. Bueno, un ejemplo clarito fue lo que vimos, ¿no? Con los animales que se veían en el Tigre,
claro,
que estaban por todos lados.
Que habían invadido supuestamente
ellos
los
invaden, pero no era la verdad.
Bueno, esas son, y fíjese usted que muchas veces en la televisión aparece que dice desde Buenos Aires se ve el humo, ¿no? O llegó el humo a Buenos Aires de quemas que se están produciendo tal vez en Santa Fe. Entonces, esas son las consecuencias, digamos, de un modelo que sigue profundizándose y que en definitiva la inversión en ciencia, en tecnología, en investigación para generar otro tipo de matriz energética son mínimas, digamos, ¿no? Entonces es como una declamación, siempre se dice, ¿no? Hay que investigar, hay que ir hacia la transición energética, hay que ir hacia las energías limpias. Tenemos que cuidar más nuestro único planeta, pero bueno, por el otro lado vemos también que continúan los desmontes totalmente sin ningún tipo de control, avanzan los monocultivos, digamos, los cuales inutilizan mucho territorio después, y en ese esquema, digamos, muchas veces quienes aparecen como esos enemigos del progreso o quienes aparecen para frenar eso son los pueblos originarios, digamos, ¿no? Y bueno, contra ellos también va la embestida muchas veces judicial, la embestida por parte de los medios de comunicación masivos, pero que tiene que ver que los pueblos originarios siempre han sido muy conscientes de que no se puede destruir el hábitat que te sostiene, porque básicamente se acaba la vida, digamos, sin eso, ¿no? Pero bueno, también es muy importante, digamos, esta toma de conciencia de la sociedad en general, de los tomadores de decisiones, de los gobiernos, de quienes deben estar al frente de ámbitos científicos, de ámbitos educativos, de poder tomar esto que se viene alertando hace tanto tiempo, ¿sí? Hace muchas generaciones ya se viene alertando sobre este indefectible fin que vamos a tener si no tomamos algunas medidas. Y a partir de ahí empezar, que las nuevas generaciones también empiezan a comprometerse con esto. Hay mucha esperanza ahora en la población joven que está viendo con otros ojos, digamos, esto, que está siendo muy crítico también. Pero bueno, evidentemente faltan medidas como muy de fondo para poder revertir situaciones como el monocultivo, como la industria extractiva, que generalmente ponen al capital por encima, digamos, de cualquier tipo de... Es decir, importa más la extracción de un mineral que un río o dos ríos que se puedan contaminar, digamos, ¿no? De por vida. Entonces, eso creo que... Y en nuestra provincia creo que tuvimos una muestra muy interesante y que puede llegar a ser también una señal para lo que se viene con lo que fue, por ejemplo, el tema minero, ¿no? Aquí en Chubut, que fue un debate muy profundo, muy amplio. Grandes sectores de la sociedad salieron a manifestarse en contra de lo que consideraban que podría ser un saqueo, un despojo, una expoliación del territorio, pero también la cuestión de la contaminación de las fuentes de agua, ¿no? Entonces creo que eso son señales interesantes de toma de conciencia por parte de la sociedad de esto que estamos viviendo. Hoy aquí en Comodoro nos quejamos, por ejemplo, del polvo que tenemos en suspensión. Pero si nos ponemos a investigar de por qué el lago Colquehuapi se secó, de por qué hoy por hoy tenemos esas grandes dunas que se vienen avanzando y creciendo de arenas que se vienen trasladando, bueno, ¿por qué se originaron, no? Sería interesante también investigar eso y cuando lleguemos a encontrar esas raíces, preguntarnos si no estamos haciendo procesos similares para que tenemos el otro lago del cual tomamos agua, ¿no? Entonces, y la cuenca del Senger, que es muy importante también, que debemos cuidar, que debemos proteger y que, bueno, que es necesario un mayor nivel de conciencia para poder preservar ese hábitat en el cual estamos. Porque sin el agua, sin ese recurso, digamos, o ese bien, es imposible la vida humana, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, te quería contar igual, Dani, que hace un tiempo, en algunas posibilidades de hacer entrevistas, ¿no?, a distintas personas del Poder Judicial, se viene trabajando sobre esto de los derechos sociales, ambientales, económicos, que son los DESCA, no sé si en algún Exacto. momento, seguramente lo has escuchado, bueno, son los derechos económicos, sociales, y culturales y ambientales, que lo que buscan... ¿Sí? Es que las personas puedan gozar de un nivel de vida adecuado. Esto forma parte, obviamente, se ha firmado a través de los tratados internacionales de este tipo de derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Y Argentina es parte. Pero, ¿a qué voy con esto? Nos parece algo tan... caído del catre, digamos, ¿no? Tan normal, es obvio que tenemos que cuidar el espacio, que tenemos que preservar, que es necesario pensar que el proceso de producción no destruya los espacios justamente que vos disfrutás con tus familias, con tus hijos, con las próximas generaciones que van a venir, pero es tanta la deforestación o el ataque que se hace indiscriminado con el espacio que se tuvieron que llevar adelante este tipo de derechos
Exacto.
nuevos.
Exacto.
No, ahí es también el otro lugar para decir, bueno, tenemos que frenarlo. Y recuerdo que aquí en Comodoro Rivadavia, en una causa de los vecinos, justamente de de donde se lleva la basura de Comodoro, ellos habían presentado, ¿no?, un amparo pidiendo que se frene con la quema, y desde la Cámara de Justicia se planteó la puesta en escena de este tipo de derechos, ¿no? Y claro, bueno, ahí estaba en el medio de este litigio. Era muy interesante leerlo y observar, obviamente, cómo las acciones son necesarias, pero que, bueno, tenemos que llegar hasta esos niveles, claro, ¿no? De dónde están los intereses de uno, dónde están los intereses del otro, pero que en síntesis el ambiente es uno solo, exacto, que lo comparten todos.
Exactamente. No, no sé de dónde se acuñó la terminología medio ambiente, cuando en realidad es un ambiente completo, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto, cuando se llega a una legislación, muchas veces es porque se violentó muchísimo algún derecho, se vulneró algún derecho que no estaba contemplado. Entonces los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales vienen un poco para proteger también, ¿no?, lo que tiene que ver con los derechos culturales, da la propiedad intelectual, por ejemplo, también de muchos saberes, de muchos conocimientos que hay. Y el derecho ambiental también es algo que empezó siendo algo residual, pero creo que en el ámbito de la jurisprudencia va a ir cobrando un mayor peso, volumen, en función de que hoy que es importante que la gente lo conozca a la vez, ¿no? Uh-huh. Muchas veces decimos, uno para ejercer su derecho lo tiene que conocer, porque si no lo conoce, muchas veces no lo ejerce, no sabe qué puede reclamar y demás. Entonces es importante esto de, por ejemplo, las movidas que tienen los vecinos también para preservar las playas, para mantener las playas limpias, que no se privaticen, que todo el mundo los pueda disfrutar. Y eso obviamente choca con intereses muchas veces inmobiliarios o intereses de tipo económico que pretenden por ahí privatizar esos espacios, ¿no? Entonces es interesante conocer este plexo normativo que vos mencionabas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para saber que hay herramientas también que protegen al ciudadano, digamos, a la persona, pero a su vez también al entorno donde vive, ¿no? Entonces eso es muy importante, y creemos también que el derecho ambiental en las escuelas se debería incorporar con mayor fuerza, con mayor vehemencia, si se quiere, porque bueno, es algo muy importante y no tenemos que esperar, como en nuestro caso el día de hoy, tener la ciudad tapada de tierra para reaccionar y decir qué nos está pasando, digamos, ¿no?
Uh-huh, así es, Daniel. Bueno, no sé si querés sumar algo o vamos a ir
con la música. Habíamos traído algo de música para compartir. Creo que ya que mencionamos a Evo Morales, trajimos algo de los Jarcas también, pero en una versión de un grupo cordillerano que se llamó en su momento Kumara, que hicieron podríamos decir carnavalito, creo, que se llama Pasiones en Tropel.